hay ninguna duda. Jugando mal, ganas 2-0 contra un muy buen equipo. Entonces, eso es un síntoma de un equipo que tiene el viento a favor. Y en esto del fútbol hay que ser bueno, pero además hay que tener viento a favor, porque...
Saber explotar tu, claro, tu recurso y posibilidades.
Y aprovechar dinámicas.
Las dinámicas, exacto.
A partir de ahí, yo creo que el análisis futbolístico, me parece que el Tenerife es inferior, salvo el último cuarto de hora de la primera parte, que el equipo se suelta un poco más, llegan los goles y tal.
Sí, ellos pierden un poco el tino cuando le anulan el gol.
Sí,
¿no?
A partir de ahí se les va un poco.
Perdona, José, el 2-0 viene de un cambio de orientación de Waldo, que es medio gol o casi medio gol, porque volvemos a lo mismo, o sea, el Albacete lo aculaba una banda al Tenerife y ahí cayó una y otra vez, y en esa que Waldo le ve una patada, la cambia completamente de banda, ya genera el pase de Sergio y más el detalle de Enrique, medio gol. O sea, cuando fue capaz con un solo pase de salirse de esa presión, tiene recursos. Es verdad, como decía Loren, que no es un equipo brillante,
pelotero, ¿no?
Pero sí tiene de momento capacidad en momentos,
claro, es que
del partido,
tener jugadores,
el detalle con el que hace daño.
Tener jugadores como Roberto López que puntualmente y no estando especialmente brillante se te plantan delante del portero y sabes que va a ser gol, o tener a un tío como Enrique que te saca
es
ese
tal.
Eso lo que te permite es que incluso cuando estás jugando mal, pues puedas ganar un partido. Eso, para eso sirven las individualidades. Pero está jugando mal. Yo creo que no hay que decir, la lectura no puede ser digamos que el Tenerife busca esto, busca que brillen sus individualidades.
El Tenerife busca
estrechar el campo, jugó con la defensa muy adelantada, en algún momento estuvo en el centro del campo, que ya es asumir un riesgo importante. Yo creo que con eso intentaba también evitar la circulación del Albacete, dejar que tuviera menos campo, no le terminó de funcionar. Además, yo creo que la intención de Garitano al principio, igual que lo discutimos la semana pasada, yo tengo menos dudas de que pensó mucho en que no le hicieran daño. Los dos laterales que elige son los dos laterales de perfil más defensivo. En ataque yo creo que se echó mucho de menos que los dos extremos tuvieran el apoyo de algún lateral, salvo Medrano, subió alguna
pero
vez.
Pero es que no te duraba el balón tampoco, o sea, que los laterales tampoco, aunque hubiera jugado Nacho...
Eché yo de menos a Teto.
Claro, y yo creo, a mí lo que me preocupa, igual que yo dije después del partido del Zaragoza, perdimos, pero yo me quedo tranquilo, me gusta y así todo bien... A mí me preocupó también la gestión del partido que hizo Garitano, a mí ese doble lateral, el echarse atrás y totalmente a ver un poco a ver qué sucedía en la segunda parte. Yo creo que no tuvo ninguna iniciativa el equipo.
Si me apura, el cambio de Bodiger. Yo creo que traer a un jugador a última hora, como llegó Bodiger aquí con dos entrenamientos, y darle 45 minutos con el equipo habiendo sufrido en la primera parte, simplemente, cuando digo simplemente, no lo convierto en una tontería, pero con la razón principal en que tenía una amarilla Sergio González, yo hubiera hablado con Sergio al descanso, le hubiera dicho cuidado,
pero
y hubiera acortado un poco la presencia
sello
de
Garitano, sí, jugador que tiene tarjeta.
Cambio
en el descanso, lo está haciendo siempre,
sí.
Y yo esperaba ese cambio, porque claro, cuando
sí,
vamos
entrenador que era así, como te vieran una tarjeta te cambiaban en el descanso.
Que tenga ese sello, que yo creo que todos compartimos, y se
lo hizo el día de Oviedo con los laterales. Sí, lo ha hecho.
Para mí vuelve a ser que vuelva a olvidar al primer recambio que deberías de tener, que es el chico al que has hecho profesional. Vuelvo a lo mismo.
Yo creo que ese es el cambio de corredor.
Entonces, si insisto en lo mismo, si después de 5 jornadas, es una más de lo que dije la semana pasada, con el viento a favor, con el estadio un ambiente inmejorable, con 2-0 de ventaja, no eres capaz de darle minutos, darle media parte.
Porque el cambio es por
corredor. Y prefieres entrar Bodiger, que me parece una temeridad, igual que otras veces vemos el partido completo y dice, oye, me parece, le salió genial estos cambios, este planteamiento. En el caso del sábado, lo de Bodiger, según avanzaba la segunda parte, yo me iba echando la mano a la cabeza por no taparme los ojos.
Es nada más que empezar.
Decía, este chico no está para jugar.
Nada más que empezar.
Se le vio nada más empezar.
El sitio termina ya quejándose de los compañeros, una cosa que dice, mira, menos mal que no hubo goles y que acabó como empezó la segunda parte.
En su zona se movió el mejor jugador del partido, que a mí me parece un futbolista de primera división de largo.
Impresionante.
Del Tenerife.
Hablamos de Manu Futter,
voy a insistir con lo que llevo diciendo desde el partido de Oviedo. El Tenerife sigue jugando, y creo que es por la naturaleza de los jugadores que tiene, de mitad hacia adelante, por la naturaleza que tiene, juega ráfaga, juega 15 minutos en cada partido. Controla, no controla, sino nos parecen los partidos de Tenerife tan brillantes por 15 minutos de cada partido. Y ha pasado en cada uno de los 5 partidos. En todos. En Oviedo, Huesca, Zaragoza, Andorra y Albacete. 15 minutos que decimos, qué equipazo, cómo dominamos. Y nos quedamos con eso.
Sí, pero son
y
los,
todo lo demás.
Son los decisivos.
Y,
porque por
no,
ahora,
no.
Si tú eso lo traduces en bueno, goles, que hasta el momento vale. Ha sido así.
No, y porque mantenemos lo bueno de.
No estoy definiendo el resultado
que ha sido un partido cuando tú.
Para eso veo teletexto, Loren.
Claro, pero no, pero lo que te estoy diciendo.
No habría tertulia.
Pero no, por eso.
Por eso.
Por eso estamos debatiendo.
No, es que los decisivos.
Estamos debatiendo.
O no.
No. Pero digo decisivo, si al final eso se traduce en goles. Con el Zaragoza no ocurrió. No ocurrió, no, pero te digo, pero a ver, lo normal es que cuando, y más en este partido, si tú te adelantas con 2 goles en el minuto 36, lo normal es que la iniciativa luego le corresponde.
Es que a mí lo que tiene
eso es a guardarlo
pero,
y lo
tiene pero, no, pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que el Tenerife está cómodo así.
Es que lo que yo digo, lo que yo digo que me preocupa de Garitano o del partido del sábado es la lectura que hace Garitano de la ventaja en el marcador. Cuando se ve con un 2-0 y todo en la segunda parte por delante, es que lo fía todo a aguantar el resultado. Es que, por ejemplo,
en segunda división es
el cambio de Teto, el cambio de Teto, yo creo que lo veía todo el
cambio de Melot para mí. Para mí, bueno, no voy a decir está mal hecho porque me coge Garitano y me da dos tortas hablando.
Merecida,
¿no? Y me vuelve, claro, no voy a decir está mal hecho. Pero vamos, que el resultado que dentro del aficionado que tengo, que soy del fútbol, ponerlo allí entre medio lateral y el central, en un sitio, porque no hubo el doble lateral.
No, era casi tercer central.
Era tercer central, sí. Melot, además perdido completamente. A mí me pareció una equivocación.
Perdón. Un experimento.
Yo creo que buscaba termino, cerrar los pasillos interiores y no lo encontró.
Estoy,
no
de
lo
acuerdo con, pero funcionó. Estoy de acuerdo contigo para que estábamos definiendo el equipo. Yo para definirlo. Tú tienes jugadores, para mí, de centro para adelante, quitas al medio centro defensivo, Corredera, y después lo que tengo delante. Enrique Gallego, que hace la primera parte de su vida, eso no lo va a, yo lo guardaría de recuerdo para durante el resto de su vida.
Eso te lo he oído muchas veces.
Impresionante. Bueno, no vamos a centrarnos en Enrique Gallego, pero tengo tres jugadores que es Luismi Cruz, Waldo y Roberto, que son jugadores de chispazo. Son jugadores que marcan diferencias con chispazo, no son continuos, y que cuando tienen el balón cualquiera de los tres, no es para combinar, no es para controlar un partido. Son jugadores
no queremos.
Para esos chispazos.
No queremos
para
eso.
Esos 15, 20 minutos.
Claro.
No. Y repito, que no es una crítica. Estoy describiendo para el Tenerife que yo veo. El Tenerife que yo veo. Que le puede dar...
Y que corre sin balón.
Que le puede dar, que la temporada es larga, que no siempre esos jugadores van a estar en la forma en que están ahora. Y es un equipo que va... Hacer, de, como diríamos aquí, de fogonazo. De 15 pero, minutos, 10 minutos, que si lo arreglo. Y si no, me voy a encontrar con problemas. Porque defensivamente el Tenerife, a pesar de que tiene un gol en contra, para a mí me siembran dudas.
Mira, la jugada del 2-0, la jugada del 2-0, creo que es la del 2-0, ¿no? Que es una jugada que el Tenerife da como 20 toques antes del gol, ¿no? Esos son excepciones.
Totalmente.
Son excepciones, bueno, pero excepciones me refiero en segunda división,
pero no son pases de control,
y en la filosofía de juego del Tenerife. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que el Tenerife es incapaz de hacerlo? No, precisamente esa jugada demuestra que lo puede hacer. Lo que pasa es que su entrenador y el 90% de los entrenadores de segunda piensan que eso es un riesgo y que a lo mejor no tienen los mimbres para hacer eso constantemente. El único que piensa que lo puede hacer y ahí, así se estalla partido tras partido, es Eder Sarabia. Ayer estaba muy cabreado con lo suyo, pero el que le manda a sacar el balón de atrás desde el área pequeña y genera situaciones de peligro por hacer cosas para las que no tiene calidad suficiente con su equipo, es Sarabia. Pero bueno, eso que lo hablen en Copia Andorra. Lo que quiero decir es que el Tenerife es esto que estamos viendo, para lo bueno y para lo malo. Habrá días como el del Zaragoza que digamos, oye, con lo bien que estuvimos, lo poco que concedimos, resulta que cometemos un error solo y nos quedamos sin puntos. Y estaremos contentos con el desarrollo del juego del equipo, no con el resultado, y habrá días, como el del Albacete del otro día, yo creo que bastantes menos, ¿eh? Porque no creo que nos encontremos a muchos equipos que nos generen los problemas que nos generó el Albacete, en los que digamos, oye, pues felices porque ganamos, pero el juego del equipo, ¿qué pasa? que el juego del equipo, estimados Rojas y Premium, aunque a ustedes no les guste escuchar eso, es más, lo que vimos, no hablo del resultado, hablo de las intenciones. El resultado, estamos todos de acuerdo, el resultado del despliegue del juego, que no fue el que todos nos gustaría. Pero las intenciones son esas. El día del Huesca acabamos con 4 centrales. Y el día del Andorra acabamos como acabamos también. Es decir, Garitano se va a proteger. Pero es que Garitano es conservador.
Los cambios ayer no le funcionan.
Pero
no,
cuando
no
vas ganando...
El resultado,
pero
no
cuando vas ganando... No, no le funcionaron. Claro, pero cuando vas ganando... Eso. Esto...
A partir de que ganas 2-0 te funciona.
Pero es que otra vez el Tenerife está toda la segunda parte... El Tenerife está toda la segunda parte a merced del Albacete.
Porque no funciona la intención. No porque la intención sea mala.
No creo que buscara eso.
Claro que no. Claro que no.
Entiendo que a Garitano tampoco le parecería mal tener a un jugador que fuera capaz de retener un poco el balón y que no tuviera el balón el rival. Sí, tenía Teto.
A Teto, bueno.
Bueno, no pone a Teto, es que a Teto te lo saca para los 10 últimos minutos. Yo creo que eso.
Pero escúchame una cosa, Rojas.
Es un exceso.
Yo creo que él tiene, lógicamente, como todos los entrenadores que hacen cambio, la intención de decir, vale, tengo que cerrar las vías de agua que tengo, voy 2-0 ganando, pero estoy en casa, el Albacete ahora me va a apretar, han hecho cambios, voy a hacer esto y esto. Y hace los movimientos. Y no le funcionan. Yo creo que eso no es... No estoy descubriendo nada, ni vamos a discrepar en el resultado. Pero yo hablo de las intenciones. Su intención, en una situación parecida, dentro de 2 jornadas, de 4 y de 8, va a ser la misma.
Es lo que digo que
yo
me preocupa.
Yo espero que le funcione mejor. Pero,
es lo que digo que me preocupa.
Porque a ver, ¿pero por qué te preocupa?
Pues porque me parece que es muy excepcional que después del dominio que tiene el Albacete, que no encaje. A mí lo normal, en la segunda parte, me parece que era que mínimo te metieran un gol.
Pero te preocupa
mínimo
el resultado. Yo lo que te digo es que lo que no te pueden preocupar,
por el resultado,
pero me refiero a que lo que no te pueden preocupar son las intenciones. Es decir, ya lo hizo el día del Huesca y el día del Oviedo con 1-0 aquí, lo mismo que hace un entrenador que tiene el resultado a favor, protegerse, buscar la manera
que
de que el rival no le haga daño.
En función del resultado,
sí, pero cuando tiene medio partido
bienvenido
por delante,
al fútbol de segunda.
Pero es que tú te puedes proteger poniéndote todo en media punta.
Pero es que también vamos a ver una cosa.
Eso ya son, eso ya es otra cosa.
Lo que no, tampoco es que si te pones a pensar, dices tú, chico, tengo un lateral derecho que discrepo con Suáncar. Doctor Buñuel, que está años luz del titular, que vamos, Melot es muchísimo más. Chicos, yo quito a Doctor Buñuel, pongo a Melot, y si yo quiero poner otro central, porque si no, abro paréntesis, porque si no, me va a, como sigue así, me va a hacer falta un central durante la temporada. Y yo póngalo ahí.
Pero escúchame, mis laterales también son. Mis laterales también son Melot y Nacho. Pero el otro día estuvieron bien los dos.
A esas alturas de partido.
O sea, Buñuel. Buñuel y
la defensa.
Estás poniendo un lateral derecho, como puso a José Amo de medio centro, que no funcionó en su momento en otro partido. Ayer pone otro central.
Bueno, que no funcionó.
Hombre.
No lo sé.
Vamos a ver, si tú dejas a 0 goles con ese cambio de jugadores y de planteamiento, dejas a 0 goles al rival. ¿Qué es lo que no te funciona entonces?
Mira, José Miguel, aprovechando que se habló aquí con Barrio, cuando esas 5 jornadas primeras que jugó el Tenerife, el mejor era el portero. Y recibía poquitos goles para los que le marcaron. Poquísimo. Recuerdo. Y aquel equipo, decías tú, hizo el mismo comienzo que el Tenerife ahora, y mira dónde acabó. Que no quiere decir que este Tenerife vaya a acabar ahí.
No, no va a acabar.
Así que el resultado no es siempre la demostración de que está todo bien.
A ver, pero no, si es yo, que no, yo vuelvo a una cosa que hemos dicho y que creo que coincidimos todos, es que el fútbol es rachas. Y ahora estamos en una racha positiva. Y ahora nos están saliendo las cosas.
Tira la moneda, sale cara. Pa,
pero es que no nos quedemos con la... Con la imagen de un Tenerife jugón o de un Tenerife que lleva solo encaja un gol en 5 jornadas. Como perdamos 2 partidos seguidos, que ojalá no pase.
Que pasará lo más normal.
Pero lo normal es que pase. Verás como Garitano empieza a cubrirse un poquito atrás y a lo mejor ya no vemos un Tenerife tan alegre.
Pero que el Tenerife yo creo que no es...
Y sobre todo...
Este Tenerife no esperemos que sea el de Ramis.
Pero os voy a decir una cosa. Si hay algo donde el Tenerife es parecido al de Ramis...
Gracias a Dios.
Es cuando no tenemos posesión y cuando nos dominan.
No, y cuando nos interesa defender, cuando nos interesa conservar la renta.
Exacto, conservar la renta y que no pase nada.
Pero si lo que pasó el otro día simplemente fue que lo que hizo Garitano para contrarrestar el juego del Albacete no funcionó. Pero que va a intentar hacer algo parecido en otro partido, Claro que lo va a intentar. No funcionó.
Claro,
estoy de acuerdo contigo, José Miguel, es verdad.
Y por las características
no,
del rival.
No funcionó porque concediste demasiadas ocasiones. O sea, está el tiro de Quiles que saca Soriano abajo, hay dos disparos de Manu Fuster que se van por poquito, y la constante sensación de que podían pasar cosas.
Y porque a lo mejor, desde fuera, visto desde fuera, a lo mejor es más lógico meter a Teto, que hablaba José con razón, meterlo de 8, subir a Corredera por delante y no hacer el experimento de Bodiger. Insisto, que no estaba para jugar.
Ahora, a mí me faltó, fíjate lo que te digo, a mí yo creo que si él aguanta a Sergio 10 minutos, 15 más en el campo, o incluso, fíjate, en lugar de quitar a Sergio, que sé que es un peligro, que tiene amarilla y demás, añadirle a Bodiger ahí, es que yo creo que al Tenerife le faltaba alguien en el medio, es que a veces vacía mucho el medio. Y,
yo creo que él está conociendo a Sergio.
¿Cómo que está?
Sí. Él intuye lo que nosotros conocemos. Sergio, con una amarilla del minuto que hizo la primera parte,
sí, era...
por mucho que le dice, céntrate,
sí,
yo creo que Sergio no se va a centrar, porque es carne de expulsión.
Siéntate, le dije.
Hay precedentes ya.
En vez de céntrate, le dijo siéntate.
Eso hasta la fecha lo he gestionado.
Aparte que después del gol anulado yo tenía mucho miedo de que quisiera compensar con la segunda.
Todo lo dije.
Y esa lectura seguro que la hizo.
Estos cambios.
Yo te voy a decir, a mí mis dudas o digamos mis temores me entran a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya el Tenerife, yo creo ya con 5 jornadas, es considerado, todavía es muy prematuro, pero los equipos al final, cada uno piensa, es considerado ya como un aspirante. Aspirante. ¿Eso qué significa? Que ya los planteamientos de los equipos a los que se va a enfrentar el Tenerife puede que no sean los mismos. Ahora van ellos a ser, se entiende, ¿no? Más allá de las características de cada y el perfil de cada equipo. Lo normal es que sean más precavidos, que se resguarden un poco más y le den a lo mejor un poco más la iniciativa del juego al Tenerife. Y ahí es donde va a tener problemas el Tenerife. Ahí es donde yo creo, porque el Tenerife no sabe jugar a eso. Y le viene bien, mira, hasta ahora ha jugado con equipos que les gusta llevar el peso, Zaragoza, Andorra, Albacete, que este es un equipo que, mira, aunque resulte paradójico, yo creo que hasta se liberó con esos dos goles y jugó mucho mejor porque ya no tiene responsabilidades ninguna, ya dice, mire, ya sí, estamos perdidos.
Pero tiene que hacérselo mirar,
no, también empezó,
que va una media de 55-60 claro, goles encajados,
pero es que
con eso no queda ni décimo.
Justamente los equipos que practican ese fútbol son los que le vienen bien a Tenerife, que es más de robar y salir. Y ahora, a diferencia del año pasado, sí tenemos esa calidad arriba, porque el año pasado el Tenerife a lo mejor robaba, jugaba muy resguardado, robaba, pero arriba le falta, tenía a Henry Gallego solo.
Ay, porque robaba, solo, porque creo, robaba a 70 metros la portería contraria.
Para marcar, ¿no? Pero este año sí tiene más recursos ofensivos que te pueden dar eso de que tú hablabas antes, los chispazos, que en definitiva yo creo que es lo exitoso, lo que te da el éxito en el fútbol, sorprender, ¿no? El fútbol es Luis sorpresa, Micru, sobre todo en tres cuartos para
a Luis Micru, no le pidamos que esté de los 90 minutos 70 en activo.
Pero hace que ocurran cosas.
Pero cuando aparece, me parece que en la categoría marca diferencia. Y la forma en que está Waldo Rubio, está en buena forma. Y Enrique llegó en casa, que está que se sale, en casa, claro.
Hay que ver, ya van dos Henry Gallego. Es la resistencia.
Primera
resistencia.
La primera parte.
¿Jugó titular?
La primera parte. ¿Quién lo empieza?
La primera parte. ¿Y no marcó o no?
Pero ¿y no jugó titular? Henry
Gallego la primera parte, me parece.
Pero que además en el partido no jugó titular.
Pregúntale a Roberto López si marcó Henry Gallego en el 2-0, ¿no?
De Roberto López también deberíamos hablar.
Fíjate que el día que más le concede a Henry Gallego no dice el partido de Henry Gallego, me parece impresionante. Sino la primera parte.
Por provocar.
Me parece impresionante.
Es que es verdad, la segunda, como todo el equipo, muy.
Pero no fijó a los centrales.
Sí, no fijó. Y defendió un córner.
Te encanta.
Defendió una falta de frente que de verdad él queda como libre dentro del área. Uh-huh. Y la verdad que es básico en labores defensivas, en los balones
pues
parados.
Pues tú no,
yo estoy bromeando.
Tú dirías que
valores
no,
añadidos.
Tú dirías verdad. Que no, pero a mí me parece que el problema que va a tener Ángel para tener minutos, o sea, primero, para ser titular,
ser problema,
porque Enrique está muy bien,
intuyo.
Y segundo, para entrar en el terreno de juego y tener 25, 30 minutos, es que claro, el entrenador dice, y voy a quitar a Enrique, que está bien, que atrás me ayuda en los balones, en la estrategia.
El año pasado, Enrique, en el minuto 55, yo creo que todos coincidimos en que miraba y decía, ya no aguanto mucho más, Este año hay que ver a Enrique en el 76.
Es que Enrique lo mataban a hacer trabajo defensivo. Este año está mucho más fresco, llega mejor y está y tiene más atención a su trabajo principal, que es el ataque.
Pero yo no creo que yo no creo Rojas que sea el trabajo defensivo, ¿eh?
Que tiene que correr menos.
Claro, es que el equipo roba más cerca de la portería contraria.
Bien, sí, claro, porque tiene la línea defensiva mucho más.
Normalmente Enrique te va a durar fresco, buena condición, te va a durar muchos más minutos que el año pasado.
Ahora, dicho, estando de acuerdo con ustedes en lo que decían, yo vi los 10 minutos, el cuartito de hora que tuvo Ángel, lo vi muy bien.
Sí. No,
lo vi rápido, le vi en forma, le vi metido, y a mí, yo vuelvo a lo mismo, a mí me parece tan buen jugador y un jugador que marca las diferencias en segunda, que yo creo que al final va a acabar jugando.
Es que, cuidado, si no es titular el domingo en Gijón.
Claro. Yo creo que sí va a ser. No sé.
Con la teoría de Garitano de que todo el mundo esté enchufado, tenga minutos y demás. Él 5 jornadas y todavía no lo ha sido. Y un equipo como el Sporting, cuidado. Que igual le vemos de titular y no pasa nada.
Vale las rotaciones, ¿eh? Y Tenerife.
Yo tengo curiosidad también por ver en defensa que hay dos debates para mí. Primero es la falta de un central. Si Loic no va a jugar.
Mira, ¿Sipsi se lesiona con su selección?
Sí, pero no sabemos para cuánto.
O sea, la falta de un central, pues yo no veo a José León muy bien, muy bien, muy bien. Pero a mí, José Amo, creo que nos vamos a quedar con 10 bastantes partidos y creo que va a ser bastantes penaltis, creo. El debate del lateral.
¿Cuántos ha hecho?
El lateral, creo, estamos 5 jornadas. No, a ver, intuición.
Yo creo que Henry Gallego va a ser el pichichi.
Intuición masculina. El debate del lateral izquierdo, que me parece también. Que es interesante. Yo pensé, y creo que te lo comenté a ti, que iba a empezar la liga Fer Medrano. No me digas por qué, yo creo que a él le gusta muchísimo Fer Medrano, muchísimo más que Nacho. Tú me dijiste Nacho y 10 más.
Yo.
En la primera jornada yo estaba convencido
pero no Garitano.
Que iba a jugar Fer Medrano. Pero creo que Fer Medrano le gusta más que Nacho, creo.
Sí.
Y en el
porque
lateral
cada
derecho,
uno tiene sus convicciones.
Tenemos un problema en el central y en el lateral derecho, el Tenerife. Aparte del mediocentro.
¿En el lateral derecho?
¿Por dónde? Sí.
¿Por qué?
Hombre, Melot.
¿Tú crees que Melot lo va a defenestrar?
La diferencia entre Melot. No, que la diferencia entre Melot y Aitor Buñuel es la diferencia más grande que tienen en cualquier posición del campo.
Pues a mí no me lo
si
parece.
El portero, que ya...
Fíjate lo que te digo. A mí me parecen titulares en el Tenerife.
Distintos tipos de jugadores.
Melot y Nacho para mí son los titulares. Es decir, sí. ¿Qué son titulares? Pero lo decía el otro día en la transmisión. ¿Qué son titulares? Los jugadores a los que yo pondría el día que me estoy jugando el ascenso o en el derbi contra Las Palmas, si lo hubiera, etcétera. Ese día, ¿quiénes son los titulares? Bueno, para mí, Melot y Nacho. Pero dicho eso, uno, Medrano me parece una sorpresa muy agradable.
Sí.
Muy agradable. Es verdad que no tiene la capacidad de sorpresa ni la capacidad de inclinar el campo hacia su lado en ataque que tiene Nacho.
No
pero,
son tan carrileros,
pero defensivamente
pero están atrás.
Es hasta más sólido y me parece un lateral más moderno, más completo, ¿no?
Y tuvo unos gestos técnicos en este partido.
No, una jugada, la del pase,
pase
es espectacular.
Semana a semana lo ve
da...
un poquito mejor que el anterior.
Pasa que el pase creo que toca el defensa, ¿no? A mí me dio la sensación de que se la da a medida, pero es que creo que toca el defensa. Luego leía Enrique.
Y luego del lateral derecho, por ejemplo, Aitor Buñuel, a mí me parece que hizo buen partido el otro día, ¿eh? Y yo creo que está a cierta distancia de Melot, pero
yo lo
creo
vi un
que...
poco perdido el primer cuarto de hora, por ahí entraba todo el
pero
rato
es que, claro, no pero es que no era él.
Estaba el
es que estaba fallado, solo, bueno. Estaba desajustado y él se comió allí hasta un par de 2 contra 1, caía Scricchi a aquel lado, entraba por allí.
¿Estás criticando a Luis Micro?
No, estoy hablando del colectivo, del funcionamiento colectivo del equipo. No. Luis Micro forma parte del funcionamiento colectivo del equipo, pero yo creo que el problema era más del vaciado dentro, que te generaba, el Albacete te atraía, abría la banda y ahí se encontraba Aitor Buñuel solo. Es decir, el problema no estaba exactamente en banda. Esto no es una pizarra o en la que tú pones 2 fichas y dices, ay, aquí tiene que haber 2, el lateral y 1 por delante y no había 2. No, los jugadores se mueven y el Albacete movió muy bien al Tenerife. Bueno, por eso, porque es un equipo
las ayudas de
que está
Sergio
especializado en eso.
Y de corredera atrás, ¿no? Que no hacían ese lleno del vaciado que hacía el Albacete.
Es que por la forma de presionar del Tenerife, el Tenerife defensivamente casi es, no debería decirlo yo, sino un entrenador que sepa de esto, pero casi es un 4-1-4-1, Corredera casi adelanta posición, se pone sí, al lado de Roberto muchas veces.
Es que yo me fío más de Corredera un poquito más atrás, que tiene más despliegue físico que sus compañeros en el centro del campo, que no tan arriba,
más en línea,
que es más eficaz. Efectivamente, yo creo también que es más eficaz la presión del Tenerife, la presión alta del Tenerife con él ahí.
Sí.
pero yo creo que defensivamente luego, pero una vez que se supera esa línea,
claro, la segunda
sufrimos sin él detrás.
El segundo igual, momento sí, defensivo, claro, es decir, una vez tienes que replegar porque sí, te han superado la, la presión alta, ahí el Tenerife no está teniendo a lo mejor el otro día, sobre todo, y el día del Oviedo tuvo un tramo que se generaron las tarjetas amarillas a Buñuel y Medrano, fueron, ¿no? Creo que fueron los titulares aquel día, precisamente. Las dos amarillas es porque hay dos espacios gordos en los costados de Aitor Sanz aquel día y los laterales salen casi vendidos a cortar una jugada y tienen que hacer falta. Y ven las amarillas. O sea que ahí eso va a tener que mirarlo y que corregirlo.
Yo lo solucionaría, sí, retrasando, poniendo a otro a hacer la presión al rival. Le resto, ¿no? Para mí eso es importante.
Pensar para atrás siempre.
No, para mí es... No, hombre, es importante
siempre, para atrás.
Siempre mantener...
La corredera de bien delante, sí, pero tiene que ir
casi atrás, siempre puntual.
Ahora hablamos de Bodiger, entre otras cosas. 3 y 25, este es el tertulión en los Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
¡Wow! Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon. Mmm, wow. ¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 29, mucho que contar de lo que fue el Club Deportivo Tenerife Albacete del pasado sábado y también de su proyección al futuro. Quería hablar, Primi, de Jan Bodiger.
Qué malo eres. No. A ver, primero que asusta cuando esperamos tanto un jugador. Lo decimos aquí fuera de micrófono cuando estábamos en la tertulia Entre medio, ¿no, Loli?
Sí.
O sea, hay que emitirlas en directo.
¿A quién te recuerda? ¿Eh? ¿A quién te recuerda?
No, él. No, él me recuerda. Si no, viene a la
situación
la cabeza,
de un jugador cuando esperaba sí, mucho por él.
A situaciones como cuando estábamos esperando por Marcel Sabou, por sí, Natalio, por todos estos jugadores.
Por la sí, expectación, dicen, claro, que se genera. De
la risa no ha sido mía, ¿eh?
Va a venir.
No, me como eso no se ve, ¿no?
Me hace gracia porque es verdad, es real. Pero que, hombre, yo quiero pensar que está fuera de forma.
Que hombre, claro.
Quiero pensar,
o sea, no fuera de forma y que, lo que sí, se ha abandonado, sino fuera de forma porque no venía jugando.
Se le vio que está fuera de forma.
Y que claro, nada más que empezar en la segunda parte, que hizo como tres faltas de llegar tarde. Creo que le pintaron una o dos, pero hizo tres faltas y los demás fueron líneas. Le dio la ventaja, pero nada más que empezar. Y me pareció un jugador lento y frío. No sé si acercarme a Richie por su físico.
Frío no.
Sí,
pero elegante.
De todas formas, no.
Sí, estiradito.
Si la comparación, no
estiradito,
la
Ricky, bien
porque,
parecido.
Porque es una falta de respeto compararlo con Richie.
Pero mira, lento, lento.
No, no.
Digo, si
no,
lo
físicamente.
Compararlo con otro mejor. Porque...
Físicamente, a ver, Richie tuvo el año de su vida aquí.
Bueno, pues por eso lo
nada
digo.
Más. Pero no sé, que me sembraron dudas porque no es el medio centro que lo que. Lo que intuyo.
Pero espérate.
No es el medio centro que uno espera.
Pero espérate, vamos a ver. Claro, es que yo te vine. De las primeras cosas que dije la semana pasada de Bodiger era: primero, no piensen que es Fernando Redondo. Segundo,
no, claro,
es lento. Y tercero, yo no tengo tan claro, pero no porque sea mal jugador, sino que no tengo tan claro que sea el futbolista que va a sentar
es que
a Aitor Sánchez del banquillo.
Y ahora dime algo actual, bueno, porque me has dicho Bodiger, tres cosas negativas
a mí,
de él.
No, a mí me parece que no tiene mala pierna izquierda. Que para ser un pivote de perfil defensivo no tiene mala pierna izquierda, me parece que no se sitúa mal sobre el terreno de juego cuando conoce a sus compañeros, tiene una misión asignada y demás. En los duelos individuales es un jugador ganador, es decir, no es un mal futbolista. Lo que pasa es que el otro día llega, tiene un pie en Granada, al otro aquí en Tenerife, le dan 45 minutos y yo creo que fue demasiado para él, que está recién llegado, que ha entrenado dos veces con el equipo y que no conoce el funcionamiento de un equipo que, no olvidemos, que yo lo vengo diciendo desde que empezó la temporada, es un equipo muy maduro, que lleva un mes y medio trabajando juntos, y este lleva tres días. O sea, no lo matemos. O sea, el que dijo el lunes pasado, yo no creo que vaya a sentar a Aitor Sanz, dice hoy, no matemos a Bodiger. O sea, vamos a un término medio.
Estamos analizando su debut con el Tenerife.
Claro.
No, y yo creo que aquí nadie ha faltado a la...
Intuye, lo que intuye, sin conocerlo... Parece, pero es que repito, parece. Parece que es un mediocentro que yo lo coloco en el año 2000 y dices tú, es el mediocentro. Ese mediocentro de posición, elegante, que la mueve un lado, que la puedo tocar en otro, que corta.
Pero elegante,
pero no es el mediocentro, parece actual, físico, de que se mueve un lado, que mueve al otro, muy dinámico, que es el mediocentro actual, muy físico, muy de... contra, no es Fernando Redondo como tú dices.
Más despliegue.
Sí, ahora se...
No es,
que
no
se
es un box to box.
No, pero ese, o sea, que se mueve un lado,
Camavinga,
un culo de las palmas, que
no
mueve un lado, mueve a otro, no.
Yo es que creo que...
Es un Alberto cuando lo poníamos en el centro del campo.
Yo, juzgarlo...
Y así acabó la...
Juzgarle por lo que...
Cuando tenga su... su físico.
Juzgarle por lo que vimos el sábado es muy injusto porque es obvio.
Pero
estaba fuera de forma. Además, jugador grande, pesado, que yo creo que si un jugador en condiciones normales le cuesta coger la forma, un jugador de esas características le cuesta más. Es más obvio que llega tarde y tal.
Claro.
Ahora, yo creo que tiene un perfil que le puede venir bien al Tenerife por lo que estaban describiendo antes, precisamente. Porque es un jugador de posición que yo creo que tiene un despliegue físico para cubrir bien todo el centro del campo y que va a permitir a Corredera desengancharse más de esas responsabilidades
defensivas. Tiene un perfil bueno defensivo, recuperador.
No es lo mismo que Aitor, que es un jugador que sube más, que necesitas a veces guardarle las espaldas si estás acompañándole. Me parece que Bodiger es un jugador, por lo que vi, visto, es un jugador más de posición defensiva. Entonces, a mí, si la lectura que hago es que va a liberar más a Corredera y va a poder hacer más cosas de medio campo hacia adelante, pues a mí eso me gusta.
Yo lo que veo de Bodiger es que va a ser un jugador, un complemento muy interesante para el centro del campo y que le vamos a ver muchas veces entrar con el marcador a favor para el Tenerife a cerrar partidos. Y lo va a hacer muy bien. Y que cuando le toque jugar de inicio porque está sancionado un compañero o lo que sea, no va a desentonar. A partir de ahí, yo no creo... ni que el Tenerife le haya fichado como mediocentro diferencial en la categoría, ni que lo vaya a hacer. Es decir, yo lo que, o sea, cuando, he dicho primero lo del Tenerife porque creo que el club sabe perfectamente lo que ha fichado. O sea, no, ha fichado un buen jugador para el centro del campo, un tío conocedor del oficio, que sí ha jugado en el Cartagena, en el Cádiz, en el Castellón, en el Granada, pues etcétera, etcétera.
Muchos equipos no me gusta.
Pero bueno, todo el mundo dice.
Pero en todos los jugados.
Todo el mundo dice que el año del ascenso del Granada fue un jugador fundamental, es así, ¿no?
Bueno.
Bueno, ya, si eso es mentira, no. Entonces ya.
¿Fundamental qué es? Fundamental fue para mí Usuni. O Brian Zaragoza desde el banquillo, o Callejón, o
bueno,
Puerta.
Si fue un jugador titular, si fue indiscutible en el centro del campo, un equipo que asciende.
Indiscutible, hombre, con Caranca.
Veintipico partidos.
Debe ser buen jugador.
Indiscutible
jugó
con Caranca.
Más con Caranca que con.
No acabó jugando.
Que con Paco López.
A ver, un buen jugador, es un jugador contrastado para la categoría, con mucho recorrido. Yo creo que al final también a todos nos está condicionando que llega tan tarde, en el último momento, y se te va generando la expectativa, inconscientemente, probablemente.
Que
de que es el fichaje del verano.
Él. Claro.
El entrenador dice al que queríamos.
Claro, y encima, claro, si le añades eso.
Llegó tarde, que es temprano en otra temporada.
Lo que se nos hace llegar es que no, la primera elección. Que dice, bueno, pues si es la primera elección, han esperado tanto para este jugador hasta el último momento, pues será que es
eso.
La leche en polvo. Y no lo es.
Y tres años.
Y no lo es.
Bueno, pero no está mal.
No, que yo estoy matando a vos.
28 años.
Me van a coger como a manía como con Eric.
Dale tiempo.
Yo le doy tiempo todo el que quiera.
Claro. ¿Te das dos años?
Para pensar. Tienes tiempo.
Es lo que
tengo un tiempo para pensar.
No va a ser el centrocampista diferencial del. Vamos, salvo que explote.
El centrocampista diferencial del Tenerife, que no se lesione nunca.
Ya lo tiene.
Y no lo sanciona de corredera. Eso está claro.
Por cierto, el jugador que más kilómetros ha recorrido.
Último año.
Falta el dato de la quinta jornada.
Último año en el Tenerife.
Que lo disfrutamos.
¿Cómo que último año? Pues no va a jugar en primera con nosotros el año que viene.
Un jugador de primera.
¿Por eso?
Qué poca fe.
Pero no va a jugar con nosotros en primer año que viene, entonces.
Bueno, cedido, a lo mejor. Yo creo que no lo quitan.
¿Tú crees?
Hombre, me parece diferencial.
Yo no le veo tanto como tú dices para ir a primera y tal. Yo creo que no desentonaría.
Yo no digo Champions. Yo no digo Champions, pero
bueno.
El Valencia actual jugaba.
Hombre, no, el Valencia actual.
El Valencia actual,
bueno. Actual juego yo todavía.
Puede que hasta Bodiga.
También. Bueno, está. Está ahí, ¿cómo se llama el hombre aquel que siempre hace penalti y cosas? Bueno, en el Valencia. Contrera.
Diacabí empezó de medio centro esta temporada.
El otro, de suizo, creo que es. No.
El defensa, el que hace mucha. Gabriel Paulista.
No, el otro. El que tienen ahora, que tiene un nombre cortito.
Senk.
Senk.
Suizo, ¿no?
Sí, pues Valencia a mí es un equipo que me. Lo sigo, lo sigo.
Es el de media más baja.
Los chicos jóvenes me encantan.
Tiene una media de 22 años, pero.
El chico joven, el medio centro.
A mí que me gusta Javi Guerra. Parece un
Guerra, ¿no?
Cañón centro, de ¿no? jugador.
Sí.
Cañón de jugador. Almeida, dice Cristian, porque le gusta más el rollo del toque.
¿Cuándo se abre aquí, ya que está Cristian, lo de Modauda? ¿Cuándo lo vamos a hablar? ¿Cuándo lo vamos a hablar? No lo hizo mal. Cristian, no lo hizo mal. Yo quédate con eso nada más.
Cristian estaba cruzando los dedos, que no hablen.
Yo el otro día
no, falló el
primer le pegué una mirada, luego me sentí mal. Me sentí mal porque dije, bueno, fue Dauda el que. No fue Cristian, ¿no? Pero en la primera que coge Dauda en banda, que se va a encarar ahí el jugador y se cae de boca ahí contra. ¿Pero dónde va?
Otra pregunta que quería hacer aquí, pero a lo mejor la voy a hacer.
¿Sí?
Es de orden interno. ¿Quién es el chico o chica
¿Sí?
que elige los mejores del Tenerife cada jornada? Porque, vamos.
Es chico.
¿Chico?
Sí.
Le gusta mucho Dauda también.
Chico que no de estatura. Chico que no de estatura.
También
chico.
No.
Chico.
Es el único que le gusta mucho Dauda.
Que entre los tres mejores de ayer, no esté Juan Soriano.
Es que, pero eso dices tú en COPE.
En COPE. Es que no esté Juan Soriano.
Yo creo que
para mí,
alusiones bien, vamos a traer al chico. Vamos a traer al chico.
Para mí son los primeros 45 minutos de Gallego y los segundos 45 minutos de Juan
Soriano. Fíjate, estoy contigo. Vamos a traer al chico de las redes sociales para que se
exprese.
No me acuerdo
a quién puso, a Fer Medrano.
Sí, puede ser, pero Fer Medrano hizo un muy buen partido también. Pero es verdad que no estuviera Juan Soriano.
Pero que lleva varias así.
Lleva varias.
Buenas tardes.
Sí, hombre, lleva así.
Hola, el señor de las redes sociales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, una cosita. Solo caben tres, ¿vale? No puedo poner ahí a ocho. Vale, José León hizo un mal partido. 100% de duelos ganados. ¿Te parece que José León hizo un mal partido?
Dilo tres.
Enrique Gallego, gol y asistencia. ¿Te parece que hizo un mal partido?
Tenía que estar.
¿Tercero?
¿Quién era el tercero?
No fue.
Creo que era Fer Medrano, ¿no? Como siempre, ¿no?
No.
Vamos a mirar.
Corredera. Alex Corredera, el jugador que más kilómetros recorre.
Fue.
Pero no.
¿Pero te parecen tres malos?
No, no digo que estén malos, pero quitar a Juan Soriano de esos tres.
¿Y a quién quito para poner alguno?
A
quién,
a José León.
Te diría que, a ver, es que lo puso votando para que le dijera. Sí, sí. Eso lo tiene que decir.
Tú, que a quién te paga.
Yo me mojo. Yo, sí, no, te paga. Es que parece muy fácil cuando... Es que fácil parece elegir tres, pero es que a veces no se puede.
Yo también, otra vez.
No, mentira.
Polémica,
a José León le votó un 1%.
A mí, es mi voto.
Es el voto debe ser el voto de Cristian. Alex Cordero, un 16%, Enrique Gallego, un 83%. Yo,
no hubo competencia.
Este es
con un solo jugador, claro, quería que Enrique Gallego fuera el mejor.
Eso es.
Usted pone uno, vota al mejor y pone uno.
El periodismo moderno de hoy.
Si hubiera querido eso, si hubiera querido
eso. Él quería que ganara Enrique Gallego.
No, no. Si hubiera querido que ganara Enrique, ponía Enrique, Dauda, y de tercera opción hubiera puesto Aitor Buñuel, por ejemplo.
Ay, ahí me gusta.
No, ahí con Buñuel, cuidado. Una cosa es,
¿tenía el voto de Swanka?
Sipsic llega mañana a la isla, se va a someter a pruebas para conocer el alcance de su lesión, pero muscular, la sensación está ya, ¿vale? Tiene que volver. El jugador, de no, que sí. Y si la selección
lo,
y demás.
Si lo ven bien
es que,
los médicos de allá.
Que lo pierde. Qué cabrito eres.
Y se va recuperando allí.
Qué cabrito
eres. Mándalo para acá.
Como idea.
La sensación es que puede tener una pequeña rotura fibrilar. Con lo cual se pierde, yo creo que seguro, el domingo contra el Sporting, y vamos a ver el tamaño de esa rotura si se confirma.
Enero.
¿Dónde? ¿En qué parte? De...
Me han dicho eso, rotura fibrilar. Entiendo. Pero, que no sé, dice, que, o... no sé.
Ya es de invierno.
No sé.
Lo normal sería el isquio, lo normal.
No puedo llegar ahí todavía, pero mañana nos enteraremos, entiendo, hay pruebas, si no mañana por la tarde, el miércoles por la mañana, sabremos, habrá parte médico y sabremos el alcance de la lesión, en función de las pruebas que le hagan aquí.
Yo digo que es el fichaje invierno.
No, hasta después de la vida no juega.
Bueno, por lo pronto José Amo, titular. Salvo sorpresa.
A ver, si nos basamos en experiencias anteriores, vamos a ver primero las pruebas, pero...
Oye, ¿qué les pareció la pitada, Sasua?
No sé, no creo que se haya ganado una pitada ni una ovación. No. Ni estar de pie, ni una pitada, pero cada uno...
Yo hice la misma reflexión en la grada que de Primi. No lo hubiera aplaudido, pero tampoco me
parece. Una indiferencia.
Eso, ¿no? Lo de los pitos me parece un exceso.
No sé.
Sí, porque sobre todo, somos nosotros los que no le renovamos.
Yo creo que los que le habrán pitado son los más ramistas, los más de Ramí, por las declaraciones que hizo el año pasado.
No, y por las que hizo este año. Y por las que hizo este año también, que dejó.
Yo he leído en redes sociales varios argumentos en alusión a lo que comenta Primi, a las declaraciones del jugador. Yo no vi en las palabras del jugador que se metiera con el club. Más con Ramí que otra cosa. No sé.
Yo escuché la entrevista que le hiciste la semana pasada y sí, lo que sí eché de menos en mi ingenuidad es cómo no lo había dicho antes. Quiero decir, no por parte tuya, obviamente, sino por parte del jugador, hace meses ya que te has ido, hace meses más todavía que ya sabías que te ibas, ¿por qué en ningún momento has comunicado? No, en una entrevista con las dichosas redes sociales hoy en día lo tienes a huevo para explicar tu versión de la historia. Y que no nos coja ahora en septiembre de sorpresa, que esto lo dices tú. Y el club por el camino no ha dicho nada.
Pero eso yo creo que tiene mucho que ver, José Miguel, y te doy la razón, con su entorno, ¿no? Bueno. Estamos hablando de un jugador inglés, agentes ingleses, que no entienden cómo se mueve la cosa aquí en España, y me da la impresión de que no han sabido defender al jugador.
Necesario o
medir los tiempos.
Sí, no han sabido medir los tiempos. Sí. El otro argumento era el de la vida extradeportiva de Sasua. Pero yo lo dije la semana pasada y lo repito aquí. O sea, yo el día del descenso del Tenerife en el 99, el día del final de la etapa gloriosa, a Juan L. casi lo matan allí, tuvo que meterse en la unidad móvil de televisión porque le querían pegar y hacer de todo. Y otro jugador, se dice el pecado, pero no el pecador, salió a hombros ese día y salía tanto de fiesta o más.
Claro.
Que es Juan L. Con lo cual, es todo lo de la vida nocturna, es tan relativo. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cómo fue? O sea, yo no he estado en las noches con Sasua. No sé cuánto salía, no sé cuánto le afectaba. Hombre, yo no creo que una pubalgia y un problema en la cadera, en el labrum de la cadera, tuviera mucho que ver con que el jugador saliera más, saliera menos. ¿Que debe cuidarse más cualquier deportista profesional? Sí. Pregúntenle a Ronaldinho, por ejemplo, o a Romario. O sea, estoy llevando el tema al extremo, ¿no?
Cruyff.
¿Que protagonizó algún incidente que no debía, como aquel de la policía y tal? Sí. Pero, chico, yo llevar esto a una pitada, es que una pitada a un jugador que estuvo aquí, A mí me parece que es otra cosa.
Un exceso.
Nah, no sé. En esas cosas lo que influye es la repercusión mediática y los testigos, llámese también imágenes que pueda haber de pues tomándose una copa. O sea, aquí sale uno con una copa en la mano cualquier noche, que yo creo que es una imagen normal en todo el mundo. Pero si sale eso en las redes, ya te van a tachar de borracho toda la vida y tal.
Bueno, vuelvo eso, al pecado y el pecador. O sea, uno de los jugadores menos discutidos, más aplaudidos, por la grada, la temporada pasada, era un habitual de las noches del jueves. Pero aquí, servidor siempre ha dicho, el tema de las salidas nocturnas, o es una cosa muy grave, muy clara, o yo no lo toco. Porque no tienes toda la información. Yo no salgo todos los días para saber, ni persigo a los jugadores para saber cuántos salen, cuánto beben. Déjame un momento el vaso a ver qué es, si es Coca-Cola.
¿Qué beben?
O...
Pero a ver, claro. Y está claro.
¿Y en qué afecta eso a su rendimiento? Que claro, no todo el mundo le afecta.
En el mundo profesional es impensable ver a un jugador, porque lo matan directamente. Un jugador un día antes de un partido, que es cuando realmente te puede afectar, ¿no? A no ser que, bueno, que te coja un pelotazo que no vea dos días antes, que todavía esté con la resaca a los días, pero eso no se va a ver. Eso no se va a ver porque eso está prohibido y eso te puede jugar hasta.
¿Te acuerdas, Lore? ¿Te acuerdas, Lore?
Pero salir.
Javi Venta, ¿te acuerdas de esa anécdota con Clemente? Que no estaba convocado, salió el sábado por la noche. Se puso mal un jugador.
Ah, sí, tuvo, y lo convocaron.
El hombre ya fue resacado. Claro. Salió de suplente y al final tuvo que entrar en la primera parte también. Y aquello fue. Y
estaba el pobre.
Le surgió todo cerca.
Subía todo.
No, todo pero, todo a la vez.
Lo que quería decir.
Y rindió
que
bien.
Al final son chicos jóvenes y que está su profesión. Pero igual que otros tienen otras profesiones, yo digo, para mí es más grave que un enfermero, un médico, un cirujano salgan y tienen el mismo, para mí tienen el mismo derecho
un
también
a salir de noche,
siempre y cuando no lo hagas unas horas antes de tu una intervención quirúrgica o algo de esto, pero que son chicos jóvenes y todos salimos de noche cuando podemos, y si eres joven y si tienes esa edad, pues mucho mejor. Yo creo que esas cosas hay que respetar.
Los periodistas salimos también.
¿Tú
el día antes del partido viste algún periodista, Loren, por ahí de fiesta? El día antes del Tenerife Albacete.
Yo me lo reservo porque yo soy una persona discreta para esas cosas.
Pues yo creo que Sasso pasará.
A mí mismo yo también.
Dentro de 4 o 5 años pasará como. Yo, no sé, un ejemplo. Y Frank se llamaba.
Diego y Fran.
O sea, ¿te acuerdas de
Uruguay?
Sí, tenía calidad. Está.
Bueno, entonces tendrías que entrar en el apartado de los jugadores que llegan tarde.
Pero estás comparando
a un entrenamiento.
Está comparando la calidad de Sasua con la de Fran.
Sí. No. Estoy diciendo que el recuerdo será.
Claro.
Otra categoría.
De Uli Dávila nos acordamos más porque le marcó aquel gol en Las Palmas, pero es que es un
lo mejor que hizo como
que Sasua una pitada.
No, pero yo creo que al final lo que paga Sasua es que hay jugadores que llaman más la atención y jugadores que pasan más de largo. Sasua, por lo que fuera, por cómo jugaba, porque cuando estaba en el campo destacaba, porque cuando no jugaba se hablaba y hablábamos mucho de él.
Porque lo echamos en falta muchas veces.
Porque el propio entrenador, después de un derbi, lo puso un poco en el disparadero. O sea, hubo una serie de circunstancias que hicieron que fuera muy mediático. La lesión, todo eso. Estuvo muchos años aquí. Siempre le esperamos, nunca apareció. Entonces se daba muchas circunstancias para que la primera vez que apareciera en el Heliodoro, pues la gente que seguramente es la que más le aplaude si mete un gol, pues y que es tan extremista, pues al final le pita. Yo creo que coincido con ustedes que no tenía ningún sentido la.
A veces son hábitos también en los espectáculos deportivos. Eso. Pues mira, ahora toca, hay que pitarle a alguien. ¿Quién le pitaba? Sí. Ah, pues mira.
Sí, pero a mí lo leí también. Perdón que no diga quiénes fueron, porque uno va leyendo rápido las notificaciones o los comentarios y a veces no te quedas con la persona. Pero le leí a alguien también. Le pitamos a Sasso y le aplaudimos a Guarrochena. Y yo digo, pues tiene razón. Tiene razón. O sea, pasa un jugador aquí que sin pena ni gloria. Y resulta que te genera una sensación de simpatía o algo positivo que no te generó un tío que con sus problemas de lesiones, con las cosas que hayan pasado en los extradeportivos, en el campo, chico, cuando estuvo bien, pues no sé. Es que...
Hay un ejemplo más cercano. Le aplaudimos a Mollejo cuando vino aquí con el Zaragoza. Mollejo, no, no, y contra Sassuolo que tienen, contra Sassuolo, ¿no? Eso es lo que digo yo. Pero que aquí a Mollejo se le aplaudió.
Es difícil cuantificar, pero...
Por eso te digo, que a Mollejo le aplaudimos y fue, pero no voy a decir el culpable. Vamos a matizar. Pero salió en la foto de...
Pero se le aplaudió con un par.
Era, maticemos el nivel de ruido del aplauso y sí, del silbido, porque hay aplausos y aplausos y hay silbidos y silbidos.
Sí, no fue lo de Michael Mesa tampoco, ¿eh? Tampoco fue eso.
Es que tienen un...
Ni lo de Mollejo.
¿Y cuando dicen los dos periodistas?
¿Cuáles?
Algunos que tengo aquí enfrente, por ejemplo, que me nombran tanto que parece que Mollejo falló un penalti o hizo doble penalti, algo que, o no sé si asesinó a alguien contra el Girona, no subimos porque los pulsaron y... Es que Mollejo lo único que fue perder un balón en el centro del campo y ya está.
Que acabó en el 1-2.
Y ya está, es que él...
Nada, a ver, ya está.
Ah, no, no,
es una conducción hacia atrás, en el centro del campo.
Entiende bien que está todo
con 1-1.
Oye, que hay otro en la plantilla actual del Tenerife, titular, que jugaba los manos durante toda la segunda vuelta del Tenerife. Que fue el que hizo el penalti, y parece que no. Es que de verdad, es que le dicen nombre.
Bastantes palos se le dio también a Sergio.
Bueno, eso no lo paramos. Y tampoco lo veo bien que le den palos. Pero es que a Mollejo le diga, por tu culpa no subido, no subimos.
No, hombre, nadie le dice que por su culpa no subimos.
No he dicho que sea por su culpa, que es uno de los culpables, sí.
Sí.
Que es uno de los culpables.
Sí, también el central, también tú fue uno de los culpables.
También.
Y Sergio también por hacer el penalti.
Hasta el entrenador. Hasta el entrenador.
Y hasta el entrenador.
Hombre, no tuvo ninguna culpa.
Por cierto, hablando de entrenador, Abro, si alguien tiene problemas de insomnio, les invito a ver, a poner grabado si quieren, y si no, el siguiente partido del Oviedo.
El Sporting Oviedo, maravilloso.
Te iba a nombrar.
Para Oviedo Sporting, partidazo.
Te iba a advertir, si vas a hablar de Cervera, ponte primero.
Tuve un latigazo cervical.
Hay un cambio en la segunda parte.
Por Dios.
Que a mí me parece maravilloso para hacer rabiar.
En el chat de amigos lo puse.
Para hacer rabiar a Roja.
Me estaba dejando dormir. ¿Lo dijo o no lo dije? Me estaba dejando dormir viendo el Oviedo Sporting.
El cambio de Mario Hernández, lateral derecho, por Borja Bastón, delantero centro, 0-0 en casa en el derbi, digo, es
no,
que...
Pero pero especifica
Juanjo
cómo fue
activa,
el cambio.
Para Juanjo, eso es como
no fue que saliera no fue que saliera Mario Hernández para que entrara Borja Bastón.
No, explícalo. No, salía Borja Bastón y entraba Mario Hernández.
Efectivamente.
Con 0-0 en casa en un derbi, me pareció maravilloso.
No hace falta explicarlo.
Que fue lo más gracioso.
Eso es crecer desde la defensa, primi, claro. Está inventado.
Le hacen la pregunta después, dice,
hombre,
partido con grandes oportunidades. Hasta Álvaro Cervera la miró, que creo que era una chica, se quedó mirando para ahí. Bueno, más que oportunidades, aproximaciones al área.
También te digo una cosa.
Para enmendar un poco la plana.
También te digo una cosa. Garitano quitó a Waldo para meter a Melot.
No, ahí lo dije.
3:52, ahora rematamos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En Sunglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Sunglass por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Sunglass Shop, protege tu mirada.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante. Un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife. Te toca.
13 de octubre, Peñón Rock. Mónica Naranjo.
Daisy D from Technotronic, Locomía, Selena Leo, DJ Frisco y Marcos Peón y Fernandisco. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Peñón Rock es más.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Misma pregunta para todos que no hay tiempo. 1x2, Sporting Tenerife. José Miguel Galarza.
X.
Roja.
2, es campo propicio.
Primi.
2.
Loren.
1-2.
Cristian.
X.
Puh. El resto del deporte, don Cristian García, todo suyo.
Y empezamos con el resto del fútbol. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
¿Qué contamos de la segunda federación?
Pues por primera vez en la temporada coincidieron en la segunda jornada los dos equipos palmeros jugando en casa. En nuevo escenario, con 1000 aficionados del Club Deportivo Mensajero, se desplazaban a Breña Alta para ver otro empate del conjunto del Club Deportivo Mensajero ante el conjunto madrileño del Ursaria. Se había adelantado el equipo mensajerista por mediación de Toboso y ya en la segunda parte, en la recta final, los madrileños establecían el empate a 1. Josu Oribe opinaba al final del encuentro.
Un encuentro, una primera parte en la que creo que hemos sido mucho mejores, que hemos podido cerrar, no lo hemos conseguido, y una segunda parte en la que el rival nos apretó, nos exigió mucho. Es un equipo que lleva ya varios años compitiendo bien y bueno, la pena la primera parte no haber cerrado el partido, no haber cogido más ventaja.
Mejor suerte corrió el Atlético Paso, que en su primer partido en esta nueva temporada fue capaz de vencer por 1-0 al Badajoz, uno de los gallitos del grupo quinto. Otra vez Tala, el mismo autor que marcaba a la Unión Deportiva Las Palmas el pasado jueves, dejaba los 3 puntos en el minuto 65 en la isla de La Palma. Por lo tanto, el equipo palmero tiene 4 puntos en 2 jornadas. Manolo Sanlúcar, su técnico.
Estamos contentos, 3 puntos. También a nivel personal contento por el esfuerzo de los chavales, por esa entrega. Hay que felicitarlos siempre, ¿no? Por ello, ¿no? Y bueno, después ha sido un partido muy igualado, que creo que la primera parte ha tenido esa tendencia más para el Badajoz. Nosotros hemos estado mal organizados en el terreno de juego, o mal ubicados, diríamos.
En tercera división, Carlos, primera jornada este fin de semana.
Primera jornada y el único equipo tinerfeño que ganaba fue el Atlético Victoria en Fuerteventura, 1-2 ante el Unión Puerto. El duelo de equipos tinerfeños el pasado sábado en el Argelio Tavares acabó en tablas, empate a 1. El Ibarra en su casa en Villa Isabel no pasó del empate ante el recién ascendido San Bartolomé. Y ayer domingo, derrota del Busanada en Arucas, 2-0, y no pasaba del empate el filial blanca-azul a 1 frente al Gran Tarajal en la Ciudad Deportiva Javier Pérez.
Y repasamos también lo más destacado de la regional preferente.
En preferente se cumplen 2 jornadas y en el grupo 1 solo la Unión Deportiva La Palma ha ganado los 2 partidos. El último ante el conjunto del Puerto Cruz en la suerte en la Cruzanta por 1-2. Y en el grupo 2, Laguna y Las Ocas han hecho pleno.
Recuerden también que se aplazó finalmente el partido de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa en la Liga F en su visita al Sevilla por la huelga, y que el filial consiguió ganar por 0-2 en el debut. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Seguimos con más cosas, por ejemplo, baloncesto, porque la selección alemana ha hecho historia al convertirse en campeona del mundo. Derrotó en la gran final a la Serbia de Ristić, uno de los fichajes de esta temporada del Lenovo Tenerife, que es subcampeón del mundo. También también destacamos en el Lenovo, que hoy ha pasado el reconocimiento médico Gio Sermadini y que se une ya a sus compañeros para que la próxima semana se produzca el debut del conjunto aurinegro, recuerden, visitando el Martín Carpena para medirse al Unicaja de Málaga. Y cerramos con el polideportivo, escuchando a Miguel Rivera, que ya está en Tenerife para sumarse a los entrenamientos de su equipo, el Club Voleibol Aris.
Con mucha ilusión, un proyecto nuevo, un reto diferente, jugadoras nuevas, un equipo muy nuevo y con muchas ganas de hacerlo bien. Bueno, la pretemporada tiene que servir para ir cogiendo ritmo, para ir probando distintas cosas, distintas situaciones, sistemas, etcétera. Objetivos.
Es el técnico del Aris. Escuchamos ahora a Nacho Roberts, jugador del Cisneros, después de haberse disputado una nueva cita de pretemporada este fin de semana con el primer torneo Ciudad de la Laguna para el conjunto tinerfeño.
Bueno, la verdad es que bien, nos vamos con buenas sensaciones. Obviamente hay que seguir trabajando muchas cosas, pero bueno, ahora nos quedan 4 semanas de cara al arranque de la temporada.
Un apunte más, Juanjo, que tiene que ver con waterpolo. Esta tarde, en un ratito, a las 5, se celebra el sorteo de la LEN Cup, en la que va a participar el equipo tinerfeño del Echeide, y ojito porque puede ser que la fase final se dispute en Tenerife.
Gracias, Cristian. Ojalá en la ciudad de Lorenzo sería sin duda esa fase de competición europea. Mañana más a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Se quedan ustedes en la programación siempre interesante de la cadena COPE.